Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos, Dulces y Amargos, como habíamos dicho. Y vamos a hablar con Tatiana Goransky, que es compiladora de este libro, Barcelona, Buenos Aires, 11.000 kilómetros, una antología de cuentos. Hola, Tatiana, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo, estoy muy bien, gracias.
Tatiana, ¿vos sos argentina o española?
Yo soy argentina.
¿Vos, además de escritora, sos cantante de jazz?
Soy cantante de jazz.
¿Aparte de escritora y cantante de jazz, sos bailarina?
De tango.
¿Aparte de escritora y cantante de jazz, bailarina, sos dramaturga?
Sí.
¿Cuántas cosas?
No, nos tenemos que ir.
Bueno, pero es que fue re larga la vida.
No sé. ¿Cómo fue? Pará.
Bueno, vieron el...
Hay un meteorito que va a caer en la Tierra bueno, de 150 años.
Estamos a salvo acá adentro, ¿no?
Sí, no. Acá adentro, mirá, acá no pasa nada. Una tranquilidad espantosa. ¿Cómo nace Barcelona, Buenos Aires, 11.000 kilómetros?
Bueno, el año pasado cuando me enteré que Barcelona iba a ser la ciudad invitada y después de más o menos 5 años de estar viajando como 2-3 veces al año ahí por festivales, por publicaciones, por ferias... había tenido como la suerte de leer a muchos escritores y escritoras de ahí que no llegaban para acá, viceversa también, ¿no? Estando acá. Y se me ocurrió que era como una especie de, la verdad lo pensé como una especie de acto de amor, de puente, como para armar. Entonces, una kamikazeada.
Bueno, es curioso porque en general es más inusual que autores argentinos lleguen o no lleguen tanto a Europa y no al revés. Vos decís que hay como toda una literatura que sí, no llega a América
sí,
Latina.
Sí, y sobre todo en general con el tema de los cuentos, que recién tal vez ahora tienen como una acogida más interesante en España, ponele, pero bueno. Entonces, estos autores y autoras que viven en Barcelona, no por eso todos nacidos y nacidas ahí, no los encontraba acá fácil, ¿no? Y bueno, los había leído... contacté a todos los de acá y a los de allá, somos 22 en total, y les pedí un cuento inédito en primera persona, no por eso autoficción o el nombre que le querramos poner al concepto ahora.
Claro, no es que les haya pasado a ellos.
No tiene por qué, no, de hecho, lo que sea. Y que tuviera lugar o en Barcelona o en Buenos Aires o en un puente entre ambas ciudades, ¿no? Y bueno, les prometí que iba a salir acá y allá y les prometí que no se lo iba a dar a ninguna editorial hasta que el libro no estuviera terminado y no se valiera por sí mismo para que no pasara lo que pasa a veces, que es que cuando se lo hace una editorial antes te dicen que pongas a tal o cual autor porque es de su casa editorial, ¿no? Entonces como para hacerlo lo más libre posible y la apuesta más... No sé, qué sé yo, más del corazón posible, ¿no? Y la lectura.
¿Esa fue la elección de los autores?
No, mi decisión fue hacerlo así, hasta no tener el libro, que se valiera por sí mismo, no presentarlo a ningún lado y no dejar que pusieran a nadie, ¿no? Uh-huh. Por catálogo editorial, digamos. Uh-huh.
Claro, pero, perdón, la elección de los autores, ¿cómo fue?
Ah, no, fue por lectura, obviamente. Llamé, contacté de acá y allá a la gente que me parece más interesante y que tal vez no tiene todo, no tiene proyección en el exterior todavía, de un lado y del otro, o tiene, pero recién está como, bueno, empezando a difundirse, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Mariano Quirós, que tiene, ¿no? Pero bueno, hay otros tantos y tantas que no. Entonces, lo mismo de un lado que del otro.
¿Y cómo hiciste para convencerlos? Porque no deja de ser como un proyecto... Es un proyecto con un gen absolutamente independiente, en el que no estabas dando la certeza de que se fuera a publicar, y si se publicaba no sabían bien, digamos, con qué proyección se publicaba.
Bueno, parece que un grupo de locos y locas como yo que confiaron, además, pues se los prometí. Así que cuando vino Julio y el dólar se fue al demonio por un minuto, temblé y pensé en cómo escribir ese mail y nos les decía a todos que muchas gracias por confiar, pero se habían equivocado. Y todo salió bien. Se publicó acá, en Baltasar Editora, y esta es la edición que estamos por presentar en la Feria del Libro.
Los autores son, vamos a decirlos, Hugo Salas, Mariana Trabasio, Juan Vico, Tatiana Goransky, Mariano Quirós. Ah, pues te convenciste a escribir vos misma.
Marta Me recostó.
Matías Nespolo, Marta Carnicero, Félix Brusone, Verónica Nieto, Sebastián Chirano, Aleco Capilouto, Franco Chiavarlotti, Graciela Moreno, Sonia Budazzi, Martín Felipe Castañet, Tamara Tenenbaum, Rodrigo Díaz Cortés, Rosamera Mills, Patricia Kolesnikov, Diego Gándara y Josan Atero.
Que tengamos en cuenta que muchos de esos autores pasaron por el programa a presentar otros libros y todos los textos están relacionados, o sea, ¿tienen a un narrador que se relaciona con su ciudad o con su espacio o no necesariamente?
No necesariamente, uh-huh. Pero sí hubo como textos que tenían como algún par en algún lado o en otro, ¿no? Un par que hablaban sobre la inmigración y que de repente, qué sé yo, contaban una Barcelona que de hecho tampoco ya existe, ¿no? En contexto de la doble nostalgia, como muchos escritores y escritoras de allá escribieron sobre una Barcelona que existía hace 15 años, pero ahora ya no existe. Uh-huh. Entonces, y muchos son, muchos nacieron acá y se fueron en el 2001, o sea que hay como una doble nostalgia dando vueltas. Hay como eso pasó, sin decirle a nadie ni mostrarle a nadie el texto del otro, se armaron como pares en general, o por temática, o por manera de narrar, o por temporalidades, bueno, esas cosas que se dan.
¿Qué hay en común entre Barcelona y Buenos Aires?
Bueno, una tradición literaria muy rica, eso seguro. Una ciudad cosmopolita que tiene de todo.
Acaba de salir ahora esta biografía del boom latinoamericano.
Sí, Xavier Allen. No la leí todavía. Sí, sí. Y no me la traje tampoco porque el exceso de equipaje.
Y que incluso comencé a leer. Comienza desde Sarmiento yendo mucho antes del boom, los autores latinoamericanos que anduvieron por allá, y comienza por Sarmiento yendo ahí.
Interesante, sí.
Como dato al margen.
Uh-huh. Está buenísimo. Uh-huh. ¿Y seguías eso con las relaciones que hay a pesar de la distancia, que es mucha? ¿Por qué estamos tan conectados también? Porque evidentemente hay una corriente migratoria de ida y vuelta.
Hay una corriente migratoria de ida y vuelta y hay un imaginario muy grande. La gente que no conocía escribió como una especie de, qué sé yo, carta de presentación o de amor, ¿no? Hacia la otra ciudad, con llena de imaginarios, con incluso padres que en otros momentos o abuelos que vinieron para acá, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos somos segunda generación, ¿no? Volviendo, y viceversa. Creo que hay como un flujo continuo, ¿no? En ese sentido. No sé lo que va a pasar ahora, pero digamos que hay un flujo continuo de ida y de vuelta. Así que es muy interesante el imaginario que cada uno trabaja. Y de los que conocen y no vienen hace mucho o no van hace mucho, también el imaginario de esa ciudad que ya quedó de alguna manera vieja en los recuerdos, ¿no?
Claro, sí. Es lo que pasa cuando viajás.
Es así.
Pasaron 3 años y las ciudades viven otras cosas.
Totalmente. Hay mucha queja, por ejemplo, desde el lado de Barcelona, pues se ha convertido en una ciudad demasiado populosa a nivel turismo.
Turístico.
Pero bueno, yo la conocí así hace 5 años, no sé cómo era hace 15.
Claro. Ahora, ¿qué particularidades más allá de que uno entiende que el idioma es un diferencial muy importante, el catalán me estoy refiriendo, qué particularidades hacen que uno considere Barcelona como separada? A ver, seguramente culturalmente también del resto de España. Estamos hablando de una ciudad, cuando en realidad uno tiende a hablar, bueno, en estos casos de un país, de una referencia un poco más grande.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a ir ahí y tal vez no a Madrid, porque, bueno, es una capital literaria muy importante. Uh-huh. O sea, creo que decretada por UNESCO y todo. Uh-huh. Entonces, la mayor cantidad de casas editoriales en general están afincadas ahí. Digo, hubo un par de movimientos en los últimos 2 años, pero digamos siempre fue como considerada una gran capital literaria, ¿no? Así que en ese sentido, por eso yo terminé llegando ahí más de casualidad ahí que a Madrid, ¿no?
O sea que en este libro que te estaba comentando, Sarmiento dice justamente, había pasado por Madrid y cuando llega a Barcelona dice, por fin estoy en Europa. Es Sarmiento, ¿no?
Bueno, es eso y el mar, che, es eso y el mar. No, digámoslo todo. Pero
también, eso lo decía Sarmiento, digamos, el siglo pasado, el siglo XIX, ¿no? Fin del siglo XIX.
Y tu relación con Barcelona es no es puramente literaria. Vos decís que fuiste muchas veces, pero no necesariamente por razones literarias, sino por alguna de tus otras como vertientes artísticas o por literatura.
No, por literatura. Ajá. Por literatura. Lo que pasó fue que en el 2008, más o menos, yo publiqué una novela que se llamaba ¿Quién mató a la cantante de jazz? Uh-huh. Salió acá al principio por Tantalia, en una época donde todavía el boom de la literatura negra no había vuelto a, ¿no?, a tener el vuelo que tiene ahora. Entonces el libro, bueno, fue un libro sin color, si se quiere. Pues yo no escribo género, escribí una novela policial. Quedó ahí, se vendió, se leyó, etcétera. Y en el 2000 más o menos 13, cuando ya había vuelto a pegar acá en Argentina el boom de la literatura negra, si se quiere, y de género, se volvió a reeditar Negro, efectivamente, es una novela policial, ¿no? Y entonces empezó a circular y ahí empecé a recibir invitaciones de Barcelona Negra. Esa fue mi primera invitación y por eso llegué a Barcelona. Después, bueno, de ahí seguí a Gijón, y empecé a hacer como una especie de circuito en los festivales negros por ese libro, que también me llevaron por Medellín, por Acapulco, claro. y otros lares.
Nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, que es el encargado de ponerle música a esta parte del programa y a los invitados, va a cantarnos ahora una canción de alguien que es uno de los catalanes más famosos del mundo, que cuenta su Cataluña de niño, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué vas a cantar?
Bueno, voy a cantar esta canción una de las canciones que más me gustan de Serrat, que es de quien estamos hablando, que se llama Aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merecer como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Dígalo, aquellas pequeñas cosas estábamos escuchando.
Por intérprete.
Serrat.
No, el intérprete.
Ah, no, no, claro que no. Aquellas pequeñas cosas, el señor Marcelo de la Mea.
Ahí está.
Che, qué buen laburo que tiene Marcelo. Sí. Cantar en radio.
Cantar temas lindos.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Estamos hablando con Tatiana Goransky, que es compiladora del libro Barcelona, Buenos Aires, 11.000 kilómetros, antología, que son cuentos, como hemos dicho, de escritores argentinos y escritores españoles, que se cruzan. ¿El libro es el mismo acá que allá?
Bueno, como estábamos hablando antes, tras bambalinas, yo diría que son más mellizos que gemelos, ¿no? Están los mismos autores, están los mismos cuentos, pero cada casa editorial tiene su propio manual.
Es el mismo embarazo, distintas bolsas.
Está complicado el tema, lo vamos a charlar.
Creo.
No, si no, andemos. Si yo no sabía que había... Bueno, hay que decirlo. Vos dijiste que los gemelos, cada uno en una bolsa distinta.
No,
No, ves que al no revés, entendí nada. Los mellizos.
Viste que hay mellizos que son muy, muy iguales y hay mellizos que no parecen parecidos.
Que son, claro, muy iguales son gemelos.
Exacto.
Sí.
Y ahí porque nació en la, son una sola bolsa, es para ahorrar.
Están los dos adentro.
Claro, entonces
vienen de bolsas cuidadas.
Claro, son bolsas cuidadas.
Acá no ahorramos, son de distintas bolsas. Necesito. Cada corrección fue hecha con la casa editorial pertinente. Así que bueno, incluso el índice es diferente. Pero los autores y los textos son los mismos.
¿Y hay mucho cambio una versión de la otra?
Digamos que si tenés los dos en tu propia biblioteca, no te aburrís.
Ya me estás queriendo vender dos.
Sí, o sea, sí.
¿El libro de Baltasar, la editora, se consigue en todo el país? ¿Cómo es la cosa? ¿Se va a conseguir desde la feria? O
sí, en la feria también, pero ya se consigue. Salieron, esto de pura casualidad, pero salieron al mismo tiempo, el 6 de marzo, y ya están en todas las librerías, amigas.
O sea que, perdón, sí. El sello está en cualquier librería, pero además dentro de la feria va, el sello sí. Tiene un espacio propio.
Dentro de la feria tiene un espacio propio y además va a haber dos presentaciones. Una en el stand del gobierno de la ciudad, que es el sábado 27 a las 6 de la tarde, y otra en el stand de Barcelona, que es el 7 de mayo a las 8 de la noche. Y los dos son de la edición argentina, de Baltasar Editora.
El sábado 27 a las 6, en la edición de la, en la parte argentina, vas a estar vos, con Franco Chiaravalotti, Sonia Budazzi, Hugo Salas, Mariano Quirós, Mariana Trabasio y Liliana Ruiz, que es de la editora, ¿no?
Sí. Esa va a ser la del 27. Y después, en la del 7, seremos una mezcla de otros autores y los mismos, y la misma editora.
Recordemos que la Feria del Libro de este año, que digamos, va a estar dedicada a Barcelona, que efectivamente ha sido un faro de difusión de literatura latinoamericana a lo largo del tiempo. Pero vos no sos solo escritora, no te vamos a pedir que bailes.
Qué suerte. Tengo los zapatos de tango de casualidad, pero bueno, podemos hacer que bailo y nadie me ve, como hay que hacer, ¿no?
En estos momentos Tatiana va a bailarnos.
Ahí está.
Adelante, Tatiana. Para eso es lo mismo si traía o no traía los zapatos.
Bueno, pero eso
igual,
es así.
Se le va a complicar con la pareja, digo, porque nadie baila tango acá, ni vos, o a menos con que vos bailes, Osvaldo.
Con la camisa que tiene puesto, Osvaldo, hoy la camisa. ¿Cómo
estás convencido que yo no sé bailar tango?
Todos pensábamos que no sabía de bebés y ya ves.
Claro, entonces, de verdad. Sí, capaz que baila tango.
¿Quién me enseñó a Mora Godoy?
No sé. Bueno. ¿Vos?
Nos vemos la mora.
Bueno, pero no te vamos a pedir que bailes. Gracias. Pero sos cantante de jazz. ¿Qué cantás habitualmente?
Jazz.
No, o sea, sí, pero como es tu repertorio. Sí.
No, estándares en general. Hoy tengo que decir igual, yo sé que todo el mundo dice lo mismo, pero estoy muy engripada. Estoy muy engripada. Igual se puede todo, ¿no? Con un poco de tos en el medio. Sí, hace como más o menos 18 años, una cosa así, con mi compañero que es saxofonista, un sábado al mediodía, él tenía que tocar a la noche en un evento para como 400 personas, y se enfermó la cantante. Oigan la historia de se enfermó la cantante, ponete un vestido. La famosa historia de se enfermó una cantante.
Acompañó al amigo al casting y quedó.
¿Viste? Ay, no solo acompañaba a mi amiga, pero bueno, no esas cosas. Bueno, eso pasó y entonces nada, desde hace como 18 años que vengo cantando jazz.
Y por supuesto, en este programa, como tenemos absolutamente todo lo que se te ocurra.
¿Qué tenemos?
Vamos a escuchar My Love Is.
So firm it can calm the tide. My love for you is a mountainside. It stands so firm it can calm the tide. That's why my love is a mountainside. My love is an ocean roar. So strong that I can't
let go. My love for you is an ocean roar. It grows so strong that I can't let you go. That's why my love, my love is an ocean roar. My love is longer than forever, and endless as the laws of time. To 99 years and forever, in my heart it will still be mine. Because my love is a deep blue sea, yeah. So deep, so deep it can never be free. My love for you is a deep blue sea. It's growing so strong that I'll never be free. That's why my love is a deep blue sea, yeah. My love is a deep blue sea. My love is a deep blue sea.
¿Cuándo grabaste esto?
No me acuerdo, pero sí, Luciano Dicenchaus en contrabajo, un contrabajista muy talentoso.
Y aparte grabaste ¿Quién mató a la cantante de jazz?
Sí, bueno, en realidad el libro que mató a la cantante de jazz lo que tenía era que tenía un paneo por el Buenos Aires jazzero del 2008, 2000, donde hay un montón de bandas que sí, en efecto son bandas, y un montón de aparecen un montón de músicos que en efecto son músicos. Así que era una historia de un asesinato dentro del mundo del jazz porteño, digamos.
Ahora, cuando vos fuiste invitada a cantar por primera vez en reemplazo de la cantante, que claramente algo le hiciste, porque siempre
no,
es, ay, se enfermó y me llamaron a mí.
No.
Pero
nunca agarres una coca destapada de una cantante despechada.
Pero, ¿ya habías cantado antes en público? Digo, ¿cómo se construye un cantante?
Bueno, no sé cómo se construye una cantante, pero sí te puedo contar mi experiencia, que fue realmente así de accidentada, azarosa y alegre en ese sentido. Yo siempre fui fanática del jazz, mucho antes de conocer a mi compañero, que se dedica más que nada al jazz, y mucho antes de que pasaran todas estas cosas.
No, ¿tu compañero lo conociste en el ambiente del jazz o no?
Lo conocí en el Paseo de la Plaza. ¿Se acuerdan del Jazz Club del Paseo de la Plaza?
Claro.
Bueno, yo era ferviente público del Paseo de la Plaza, de la capa de Berenice que manejaba todo, y bueno, estaba mucho tiempo ahí. Y bueno, primero fan, después cantante. Me parece que está bueno. Es como primero lectora, después escritora, como parecido. Y bueno, y se dio primero, después de ese show en donde no le hice nada a la cantante. La cantante está muy bien, vivita y coleando, y sigue trabajando. Después de ese show fue como, bueno, grabemos un demo, ¿no? Qué sé yo, hagámoslo. Y entonces grabamos un demo, y me acuerdo que el demo tenía un tema que se llama Stormy Weather, y tenía dos temas más, ¿no? Entonces, bueno, se reparten los demos en las productoras y qué sé yo, y me llegan un par de mensajes en donde dicen, vos sabés lo que hiciste, ¿no? Y digo, no, la verdad que no sé. No, pongo dedos de WhatsApp, pero no existe el WhatsApp. Sí. Esperen que pongo dedos de computadora. Llegaban mails que decían, y era, Stormy Weather jamás se graba en un demo. Es el tema que jamás hay que grabar, trae mala suerte en un demo. Y bueno, dije, bueno, principio y fin de esta hermosísima carrera como cantante. Y bueno, no sé qué pasó, trabajo pasó en realidad, no es que no sé qué pasó, trabajo pasó y oficio después con los años. Y bueno, empezamos a trabajar mucho y hacer algunas giras y por hoteles y trabajar en eventos y trabajar a las 4 en la mesa dulce. Le voy a sacar todo el amor, a las 4 en la mesa dulce con los borrachos gritando Garota de Ipanema, ese plan, ¿no? Ese es mi trabajo como cantante, bueno, no sé. Ese también es mi trabajo como cantante.
¿Sí, a ser divertido eso? Porque a mí me suena divertido, pero puede ser desgastante, agotador.
Es las
frustrante,
dos cosas.
Pero a mí me parece bastante divertido.
Es las dos cosas.
Si escribís, es divertido además, porque tenés algún tipo de registro que en algún momento capaz que lo usas para otra cosa.
Bueno, lo que pasó un poco fue eso, ¿no? Empecé a cantar, no me acuerdo qué año era, pero pongámosle 2000, 2001, y esta novela que trata un poco sobre eso, pero no, es de 2008. Juego un poco con el imaginario que la gente tiene sobre las cantantes de jazz, ¿no?
Claro.
Cómo tienen que ser las cantantes de jazz.
El glamour,
¿no? El alcohol, la nocturnidad, lo dictadoras que son, ¿no? Lo estrellas.
¿Presentaste el libro de Barcelona-Buenos Aires también en Berlín?
Sí, vengo recién de haberlo presentado la edición española en el Festival Cosmópolis de Barcelona, que se hace cada 2 años, y después en Berlín, en una librería muy hermosa de una argentina que se llama Andenburg, pero no sé cómo se pronuncia la librería, pero Andenburg con él.
¿Y cómo cayó en Barcelona el libro?
En Barcelona, bien, la verdad es que bien, y además ahora viene el San Jordi el 23, así que hay mucha movida con el libro, y creo que hoy viajaba gran parte de la comitiva.
¿Qué pasa con San Jordi?
San Jordi es como, ¿viste las 3 semanas que tenemos de feria del libro? Uh-huh. Bueno, es en un día ahí. Es el día de San Jordi, el del dragón y la rosa, bueno, y que en la calle se llena de gente firmando ejemplares de distintos libros, y bueno, y hay fiestas de las editoriales, y es muy lindo. Yo estuve, la verdad, es que en un par de San Jordis, y fue verdaderamente una experiencia inenarrable.
Tatiana Goriansky, presenta Barcelona, Buenos Aires, 11.000 kilómetros, una antología de cuentos de todos los autores que dijimos, el 27 de abril, una de las presentaciones a las 6 de la tarde, ahí en la edición argentina de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Tatiana, muchísimas gracias por haber pasado por acá.
Gracias a vos.
El libro se consigue entonces en todas las editoriales, en todas las librerías del país, y hay otra presentación más en la Feria del Libro.
Sí, el 7 de mayo a las 8 de la noche en el stand de Barcelona.
Bien, en una edición de la Feria del Libro que está dedicada a la ciudad de Barcelona. ¿Vamos al informativo, señora Natalia?
Pero claro que sí, el informativo de las 4:30 de la tarde en Radio Nacional.